Es hora de café y palabras. Conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo. Con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y palabras. Porque la política sí importa.
Porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos? Les saludo a su amigo Claudio Alpizar Otoya a través de la frecuencia de Ética Visión Radio, que usted puede sintonizar a través de el internet buscando Ética Visión Radio en Google, o si no, ingresando al Facebook Live de Ética Visión Radio, y ahí puede ver no solamente el programa, sino también disfrutar del sonido que escucha en Ética Visión Radio en su aplicación, en su app. Usted puede tener en su teléfono celular la aplicación de nuestro programa, de nuestra emisora, perdón, y ahí escuchar buena música, programas de opinión, de deporte, y además de eso, pues también la posibilidad de vernos también en televisión, porque Ética Visión, además de radio digital, tiene televisión, pantalla grande, y en la pantalla grande nos puede localizar en Liberty, en el 820, y en Telecable en el 213. Entonces, todas las posibilidades para disfrutar la programación de Ética Visión Radio aquí en Donde Pensamos, en este programa que la política sí importa. Quiero, antes de arrancar el programa, recordarles que los señores de Colby tiene una mención prepago. En este regreso a clases, todos entran ganando con un paquete de cuadernos Colby gratis. En tus recargas únicas o acumuladas de 5,000 colones o más en tu servicio prepago para aprender con la mejor velocidad, recarga ya en tu punto favorito o en el app Mi Colby. Ver el reglamento en colby.cr, pero es una muy buena oportunidad de tener un paquete de cuadernos gratis de Colby para el inicio de estas clases tan importantes para nuestros hijos y nuestra familia. Bueno, hoy quiero conversar con ustedes sobre lo que es el abstencionismo. Abstencionismo, que tenemos 12 eventos importantísimos que fueron las elecciones del 2022, con un poquito más de un 40% de abstencionismo. Y en el caso particular de la elección que pasó el domingo pasado, casi llegando al 70% del abstencionismo general. Por supuesto, en algunos cantones con los menos, con muy buena votación, y en otros, inclusive superando ese 70% de abstencionismo. De eso quiero hablar, pero quiero hacer una reflexión sobre lo que representa el abstencionismo en una democracia. Pero antes de ingresar a ese tema, así pienso.
Así pienso, con Claudio Alpizar.
El día de ayer, los diputados de nuestra Asamblea Legislativa le llamaron la atención al presidente de la República, 39 diputados. Solo los oficialistas, 6 oficialistas que estaban presentes, no lo votaron a favor, pero todos los demás, todas las demás fracciones coincidieron en llamarle la atención al presidente de la República por las reiteradas ocasiones en que realiza manifestaciones violentas hacia diputadas. En este caso último es para la señora Gloria Navas. Es lamentable que tengan que haber manifestaciones violentas. Y voy a ir más allá. Las manifestaciones violentas no solamente tenemos que verlas desde la perspectiva del género, no solamente para las mujeres. Creo que en política las manifestaciones violentas no deben darse ni siquiera entre hombres. No es válido, como algunos plantean, que el trato debe ser diferenciado en el discurso entre hombres o entre mujeres. Yo creo que al final de cuentas, tanto hombres como mujeres participan de la política, tienen los mismos derechos, las mismas obligaciones, y el discurso puede ser igual para referirse a una contrincante o a un contrincante, no importa si es hombre o si es mujer. Pero creo que el respeto debe primar en la discusión política, porque teniendo un idioma tan rico como es el español, nosotros no requerimos de la vulgaridad, de la corrientada, para poder debatir con una muy buena retórica con nuestros adversarios en la política. Debemos tener claro que la buena política coincide a los que piensan diferente como adversarios, no como enemigos. Si partiéramos de esa premisa de que todo el que piensa diferente o tiene objetivos diferentes es enemigo, sería casi que imposible el poder establecer una democracia en una nación. La democracia se sustenta exactamente en las divergencias que podamos tener de toda índole. Y esas divergencias, esas diferencias, tienen que ser presentadas ante la opinión pública y en el debate entre los actores en una forma elegante, en una forma distinguida. Algunos, porque también lo digo con frecuencia, creen que la vulgaridad, el lenguaje soez, los acerca al pueblo. Y el pueblo, cuando acepta de alguna manera ese lenguaje vulgar y soez en la comunicación, está avalando de alguna manera que sus niveles de educación son tan limitados, son tan corrientes, que solo de esa forma puede comprender a quien habla en política. Creo que es un error partir de esa premisa. Para empezar, la educación y la buena formación no solamente se da en escuelas, en colegios, sino que también nace desde las familias. Hay familias muy humildes en cualquier rincón de nuestro país, donde los valores, los principios, la educación han sido inculcados sin necesidad de haber pasado antes por la escuela o por el colegio, sino que sencillamente se han inculcado porque los padres de esos niños, de esos jóvenes, creen que es fundamental en el desarrollo de sus vidas el ser educados. El presidente de la República, sea quien sea, hombre o mujer, cuando ejerce ese poder, cuando ejerce esa función, debe tener claro que es el primer ciudadano, el más público de todos los ciudadanos, el más visible de todos los ciudadanos, el más reconocido de todos los ciudadanos. Y uno estaría esperando de ese primer ciudadano un comportamiento que sea no solamente educado, sino que permita formar a los jóvenes, a los niños y a los adultos dentro del marco de lo que debe ser un buen ciudadano. Sin embargo, creo que el presidente Rodrigo Chávez y hay otros actores políticos que no están en gobierno, que no están ejerciendo el poder, que tienen micrófono, que aprovechan las redes sociales, que son vulgares, son corrientes, son chabacanos en la utilización del lenguaje. Hay espacios donde por camaradería se puede acercar con un idioma sencillo, simpático, a ciertos actores. Pero en las opiniones públicas, aquellas que trascienden alrededor de los medios de comunicaciones, aquellos que tienen espacio para que todos los ciudadanos puedan ser escuchados, cualquier actor político, sea un presidente de la República, sea un alcalde, sea un diputado, sea un regidor, sea un magistrado, sea la figura que sea que esté ejerciendo el poder, debe tener la educación para poder referirse al adversario. En muchas ocasiones, el hecho de sentirse superiores, el hecho de sentirse que pueden dar cátedra, hace que algunos no den la cátedra con el mejor lenguaje, sino que utilizan el peor de los lenguajes. Ahora bien, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo en una democracia donde lo importante dentro del marco de las divergencias que siempre hay es podernos sentar educadamente para ceder unos y otros? El famoso toma y daca que tanto se habla en la administración pública y en la administración en general, de que en democracia hay que ceder, en democracia no se pueden imponer nuestros criterios, sino que hay que aceptar que otros tienen criterios diferentes y también conocer mucho de la conceptualización y el marco en que se dan esas manifestaciones. Conozco personalmente a doña Gloria Navas. Doña Gloria Navas es una persona muy educada, de un alto nivel profesional. No es una persona que acostumbre a usar lenguaje soez, pero sí es una persona que habla directa, frontalmente y con criterio. El presidente de la República, cuando quiso desacreditar a la diputada Navas por lo que había dicho ante algunos funcionarios de la fuerza pública de que Costa Rica podía convertirse en un estado, un narcoestado, creo que el presidente de la República reacciona mal. reacciona mal y no comprende que cuando se habla de Estado, que es algo que a mí me parece fundamental y que hay que tocarlo aquí, porque también este programa es para que usted se eduque, para que usted comprenda qué es el Estado. El Estado no es el poder ejecutivo. El Estado ni siquiera es los tres poderes de la República. El Estado conlleva a cualquier institución pública, desde municipios hasta la presidencia de la República, a los otros poderes de la República, a las instituciones autónomas, inclusive parte del Estado es la organización privada, también son parte del Estado. El Estado es mucho más grande que el poder ejecutivo, y cuando doña Gloria Navas dice que nos podemos convertir en un Estado, en un narcoestado, pues una buena lectura nos haría pensar de que ella se está refiriendo a todos los poderes de la República. Y ya lo hemos visto, que hemos estado contaminados en los poderes de la República por acceso en el pasado y en el presente, en el Ejecutivo, en el Judicial y en la Asamblea Legislativa, de gente con relaciones impropias con grupos ligados al crimen organizado, especialmente el narcotráfico. Entonces creo que el presidente de la República, cuando utiliza un lenguaje soez para debatir lo que dijo la diputada Gloria Navas, no solamente desconoce el concepto de qué es el Estado, que nos estaban refiriendo al Poder Ejecutivo, sino que además de desconocer el concepto de qué es el Estado, también utiliza un lenguaje que no es propio del presidente de la República para referirse a los adversarios. Si usted que me oye, si usted que me ve, está de acuerdo con ese lenguaje, si usted está de acuerdo con lo soez, con lo vulgar en la discusión política, siéntase desde ahora parte del deterioro de la democracia, parte del deterioro de los valores que deben acentuarse en una nación que se precia de educada y democrática. Si usted avala ese comportamiento, de plano, usted mismo se está describiendo. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa.
En breve volvemos con Café y Palabras con Claudio Alpizar.
Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8. Con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Oruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones.
En este regreso a clases, todos entran ganando con útiles y siempre conectados. Llévate gratis un paquete de 4 cuadernos Colby por tus recargas únicas o acumuladas de 5,000 colones o más en tu servicio prepago para aprender con la mejor velocidad. Recarga ya en tu punto favorito o en la app Mi Colby. Ve reglamento en colby.cl.
Café y Palabras, porque la política sí importa. De lunes a viernes a las 10 a.m. Sintonícenos ahora en ticavisiontv.com/señal-radio. ticavisiontv.com/señal-ticavision. Descargue el app para iPhone y Android. Ticavisión Radio.
Mantente informado con lo último que pasa en el país en nuestro sitio web www.ticavisiontv.com. Las noticias más destacadas al instante. Noticias Ticavisión, nacionales e internacionales. Las noticias e información en un solo clic.
Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar.
Porque la política sí importa. De paso, les recuerdo que el próximo domingo se tiene un compromiso con nuestro programa Noche sin Tregua, el programa de todos los domingos que se encuentra en su temporada número 13. Hemos invitado a la analista política, politóloga y experta en temas de comunicación política, Fanny Ramírez, y a quien fuera, a quien es abogado y a quien fuera presidente ejecutivo del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, Juan José Echeverría, para conversar sobre el proceso proceso electoral que tuvimos el domingo pasado con la elección de nuestras autoridades en los municipios, en los cantones, en los 84 cantones de nuestro país, donde analizamos diferentes aspectos, no solamente el aspecto de los resultados, sino diferentes aspectos en el acontecer de lo que fueron esas elecciones. Yo hoy, en el día de hoy, quisiera referirme a lo que yo llamo una deflación de los ideales costarricenses. Ustedes saben bien que cuando se utiliza la palabra deflación en economía, se utiliza como ese fenómeno contrario a la inflación. En la inflación suben los precios, en la deflación bajan los precios. Hay una caída general y continua de los precios en la deflación. Algunos creen que eso es positivo, no es el tema de hoy, pero el problema cuando hay deflación es que los que deberían estar produciendo no se animan a producir porque los precios, como están en caída, ni siquiera para sacar los costos se hace llamativo entrar al mercado. Bueno, ahora bien, explicado el concepto de deflación, voy al otro tema, al que me interesa, a la deflación de los ideales costarricenses. Quiero decir con esto que en lugar de apreciarse en los últimos años los ideales costarricenses, hemos caído en una deflación, en una caída de los valores de los ideales costarricenses, donde no se puede apreciar con mayor claridad, perdón, donde más se puede apreciar con mayor claridad esa pérdida de los valores costarricenses, de los ideales costarricenses, es en el carácter y en la educación política de nuestros ciudadanos. Sí, vean que hablo de los ciudadanos, porque al final de cuentas, los partidos políticos puede ser que no llamen la atención, no generan empatía, pero los partidos políticos están conformados por ciudadanos. Los partidos políticos no los conforman otra especie animal. Quienes son integrantes de los partidos políticos son hombres y mujeres que se supone que son ciudadanos costarricenses en el sentido de la verdadera interpretación de lo que es un ciudadano. No se es ciudadano porque se tenga 18 años y porque tengas la cédula y que ya tengas algunos derechos que no tenés cuando sos menor de edad, pero también hay muchos deberes que se cumplen para ser ciudadano, no solo los derechos se adquieren. Entonces, ¿por qué hablo de la deflación de los ideales costarricenses? Para empezar, quiero referirme a lo que ha acontecido en los dos últimos procesos electorales. En el 2022, en la primera ronda electoral, participaron 25 partidos políticos y el abstencionismo superó el 40%. En las elecciones pasadas de las cantonales, participaron 75 partidos políticos. 75 partidos. No todos en los mismos cantones, algunos sí, algunos repitieron en muchos cantones. Hubo partidos cantonales, provinciales y nacionales. Los nacionales son los que participaron o tienen más posibilidades de participar en varios cantones. O sea, hubo muchos partidos. Y resulta que el abstencionismo en general prácticamente llegó a un poquito menos del 70%. Entonces, el cuestionamiento que uno se hace a razón de ese alto abstencionismo que se da en nuestras elecciones, siempre va, algunos tratan de pasarle factura al Tribunal Supremo de Elecciones, como que el Tribunal Supremo de Elecciones tuviera culpa en que el ciudadano no llegue a votar. El Tribunal Supremo de Elecciones lo que da es la logística, que es bien complicada cuando es un proceso cantonal, más complicado que las elecciones nacionales. El Tribunal Supremo de Elecciones lo que revisa es los requisitos para formar partidos políticos, inclusive dan asesoría a los partidos políticos para que funcionen como tales. El Tribunal Supremo de Elecciones vela por un padrón electoral donde estemos incluidos todos aquellos que somos mayores de 18 años. Vela por la logística para que en cada cantón, en cada distrito haya posibilidades fáciles de acceso al voto. Vela por estar modificando y poniendo al día, por ejemplo, con el voto electrónico, el sistema electoral. Vela por darle oportunidad a los costarricenses que viven fuera del país, como en las elecciones nacionales, a poder emitir su voto. Pero el Tribunal Supremo de Elecciones no puede o no tiene la responsabilidad sobre el abstencionismo. Cuando nosotros separamos las dos elecciones nacional y cantonal, las separamos para hacerlas en procesos diferentes, con un distanciamiento de 2 años, pienso yo que la idea fundamental era darle un fortalecimiento a los gobiernos locales. Hace que el ciudadano que vive en determinada comunidad se preocupara por su comunidad, conociera quiénes le iban a gobernar y tuviera un mayor acercamiento. Y que esas elecciones municipales que hoy muchos reclaman que qué desperdicio de dinero, que mejor las hiciéramos en forma conjunta con las elecciones nacionales. Cuando la gente habla de desperdicio de dinero en una elección nacional, a mí me preocupa mucho. Porque en las dictaduras, vieran qué barato salen las elecciones, porque nunca hay elecciones, porque en una dictadura no hay democracia, entonces nadie escoge a sus gobernantes, ni nacionales, ni comunales. Y cuando hay una elección, como en algunas naciones, como en el caso de Nicaragua, como en el caso de Venezuela, que son los más frecuentes, pues se hacen elecciones nada más como para fingir que esa es una democracia y vender la idea de que todo el mundo tiene derecho a participación, pero los resultados de antemano todos los ciudadanos de esos países saben cómo van a terminar, quién va a ganar. Ahí no hay una competencia real. Y digo lo anterior porque si uno empieza a revisar quiénes son los grandes culpables del abstencionismo, no es el Tribunal Supremo de Elecciones. Los grandes culpables del abstencionismo son los partidos políticos y usted como ciudadano. ¿Sí? Usted como ciudadano. Cuando oigo a alguna gente que me dice, mira, yo no fui a votar porque ni sabía quiénes iban a participar en las elecciones, no tuve mayor información. Si la montaña no viene a mí, yo iré a la montaña. Si yo soy un buen ciudadano y estoy comprometido con mi comunidad, con mi municipio, yo soy el que voy y busco la información de quiénes son los candidatos a dirigir a la alcaldía, a la vicealcaldía, y quiénes son los candidatos a regidores o síndicos. Voy y lo busco. El Tribunal Supremo de Elecciones nos da una página electrónica para poder ingresar y ver todos esos detalles. Los medios de comunicación anuncian, algunos con más fuerza, otros someramente, de cómo va a ser el proceso electoral y quiénes están participando. Entonces, cuando un ciudadano no investiga, no estudia, y pretende que todos los alcaldes y regidores le lleguen a tocar su puerta para decirles, mire, yo soy fulanito de tal y estoy participando como alcalde y estas son mis propuestas, pues no habría campaña electoral que le alcanzara a un candidato para poder visitar a todas las familias, a todos los hogares en una casa. Nunca alcanzado. Que antes sí hacía, sí, ciertamente, y entonces todavía el ciudadano podía tener alguna justificación para decir, es que no tuve la oportunidad del contacto personal con el candidato, aquí no entra la radio, la televisión casi no entra en esta comunidad, pero resulta que ahora en todo lado hay acceso a la televisión, todo el mundo tiene teléfonos celulares, todo el mundo tiene un radio en su automóvil, en su casa, las personas pueden accesar a la información ellos mismos y no es el medio de comunicación quien llega a buscarlos o no es el candidato, sino que es usted mismo. Entonces hay una altísima responsabilidad ciudadana de estar informado para participar tanto en los procesos nacionales como en los procesos municipales. Entonces, la justificante que dan algunos de que no participan porque no conocieron a quienes están participando, lo que hace es desnudar a ese que con esa justificación trata de disimular esa pérdida de ideales costarricenses que por mucho tiempo estuvieron sustentados, entre tantos temas, en el ejercicio libre del voto. Nosotros llegamos a tener 85-86% de participación electoral. En la constitución política nuestra dice que el voto es obligatorio y dice que es secreto. Lo del secreto se cumple a rajatabla. Todos votamos en forma secreta, inclusive quienes cuidan las mesas le advierten a las personas que no pueden enseñar el voto. Bueno, tenemos el ejercicio, el ejemplo del presidente de la República, Rodrigo Chávez, que donde llegó a votar iba a abrir el voto y los mismos miembros de mesa, para no verse obligados a anularle, todos brincaron de la silla y le dijeron, no lo enseñe, porque se vela por el secreto del voto. Pero en el caso de la obligatoriedad, nosotros nunca hemos establecido una obligatoriedad para el voto. Hay países en donde se obliga al ciudadano a ir a votar. y hay multas, desde multas de dinero hasta pérdida de algunas funciones como ciudadanos, ¿verdad? Hasta un cobro diferente por el pasaporte, por la cédula, que a veces son gratuitos si no participan en las elecciones. En algunas latitudes el haber ido a votar para algunos trámites en el estado tiene que estar en la computadora o en una hojita una certificación de que usted votó. Costa Rica no. Y la satisfacción mayor que teníamos nosotros es que el voto no era obligatorio y acudíamos a las elecciones en un 85% de población. Hoy eso parece una utopía, que un 85% de los costarricenses vayan a las urnas, más en las elecciones cantonales. Sin embargo, también es cierto que eso tiene que ver mucho con la formación. Por eso hablo de la deflación de los ideales costarricenses. Aquí tenemos varios elementos que pueden llevar a esa deflación, a esa caída de los ideales costarricenses, de lo que es una verdadera democracia, que hay que analizar. Una son los partidos políticos, a quienes promueven para llevar a los puestos de elección popular, cómo se cuidan poco en muchas ocasiones en la hoja de vida de esas personas para llevarlos a un puesto de elección popular, la falta de capacidad de esas personas, nada más para llenar una papeleta, en algunos casos diputadiles, porque ha pasado que partidos políticos que no tienen esperanza de sacar mayor cantidad de diputados, de repente se ven con 9 o 10 diputados, y muchos de los que llegan no tenían la preparación y no hubo una verdadera selección de esas personas que fueran acorde a las necesidades de ese partido y del país para que los representen en la Asamblea Legislativa. Lo mismo sucede con regidores, síndicos y ni qué decir, también con alcaldes. El caso, digamos, donde hay menos posibilidades o debería haber menos posibilidades de una buena escogencia es en el gabinete, porque es el presidente de la República quien tiene todas las potestades para escoger a dedo quienes le van a acompañar, quien se fija si tienen el conocimiento, la capacidad, la expertise política para poder ejercer un puesto, si saben temas de comunicarse, de conciliar, de negociar. Entonces el presidente, quien gobierna el gabinete en el Poder Ejecutivo, tiene esa gran ventaja que puede a dedo escogerlos y también a dedo quitarlos cuando no están cumpliendo su función. Pero cuando usted escoge a una persona por voto ciudadano, no hay posibilidades de relevarlo si no es de otra forma, como se hace en algunos lugares, que se hacen plebiscitos para relevar de sus funciones. En Costa Rica existe plebiscito para relevar de sus funciones, lo vimos una vez en el cantón de Pérez Celedón, pero no es un mecanismo que tampoco se utilice mucho y existe solamente para el caso de las alcaldías, no existe para el caso de diputados o el caso del presidente de la República. Pero cuando hay una deflación de los ideales, también, no solamente los grandes culpables son los partidos políticos, que no son verdaderas estructuras partidarias que forman a la gente, que aprovechan la formación que da el Tribunal Supremo de Elecciones para formar a aquellos que quieren ejercer el poder desde un municipio hasta el caso de la presidencia de la República. No hay. Pero por otro lado también tenemos que en el Ministerio de Educación nuestro se ha ido dejando de lado la educación cívica. Esa materia que es fundamental para formar ciudadanos, ¿verdad? Que se llama educación cívica. Y formar ciudadanos va desde que los ciudadanos tengan un comportamiento en comunidad, una educación en el uso del lenguaje, una educación en la interrelación con los demás, que va desde ahí, esa educación, hasta el tema, cuando van avanzando los estudiantes de la escuela, del colegio, de ir dándoles acercamiento, porque los primeros pasos en la escuela tienen que ser de formar gente, niños muy conscientes. Pero después, ya cuando se está en el colegio, deberían pasar a una formación donde se pueda conocer y detallar la constitución política, que ya se hable con los estudiantes de cuarto y quinto año, que están prontos a cumplir 18 años, qué es ser ciudadano y cuáles van a ser sus responsabilidades como ciudadano cuando le entreguen la cédula. Que no solamente la cédula les va a permitir entrar a un bar y tomarse una cerveza o una discoteca, sino que hay mucho más en el trasfondo de esa entrega simbólica de un documento que los acredita como mayores de edad, y es el hecho de conformarse como ciudadanos. Y creo que aquí es donde han empezado a flaquear los ideales costarricenses. Ya pareciera que como país no nos preocupa desarrollar a la persona. No buscamos que la persona sea un contribuidor singular a un gobierno democrático. Lo que queremos es tener soldados rasos en la mayoría, que se limiten en algunos casos a ir a votar, ¿verdad? Y que estén más preocupados por sus particularidades que por la vida en comunidad. En una clase de educación cívica, en una clase, en una formación de un partido político, lo que debería primar es hacer comprender a las personas que ser ciudadano los obliga a compenetrarse con sus grupos más cercanos en su comunidad y en el país, y a conocer los problemas que tenemos y que hay que solucionar en forma conjunta. Pero resulta que esa deflación de los ideales costarricenses que estamos sufriendo se ha unido a la pérdida de fe en la capacidad de la democracia. Nosotros hoy no vemos en la democracia, no vemos en esa relación, en esa elección que hacemos de nuestros dirigentes, una posibilidad para salir adelante como comunidad, para salir adelante como país. Unido a que poco nos importa el prójimo y estamos muy concentrados únicamente en nuestras particularidades, que ciertamente son la prioridad para cualquier familia, para cualquier persona. Pero mis particularidades, viviendo en una comunidad, siempre van a estar influenciadas por lo que sucede en mi comunidad y en mi país. No me puedo abstraer, por más que yo intente ignorar lo que está pasando en la nación, ignorar lo que está pasando en la comunidad. Yo no me puedo abstraer de ello, porque ello, en forma directa, en forma indirecta, como un eje transversal, va a afectar mi vida. Y hoy por hoy, yo siento que esa deflación de los ideales costarricenses, más que temas logísticos, es lo que está golpeando a la democracia costarricense, donde el ciudadano le ha perdido fe a esa capacidad que tiene la democracia para salir adelante en nuestras aspiraciones. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros los costarricenses hemos tenido una democracia muy exitosa. Una democracia que con el transcurrir de los años, de las décadas y de unos pocos siglos, dos siglos, nos fue permitiendo tener acceso a la educación gratuita y obligatoria. Nos fue permitiendo tener un Ministerio de Salud allá en el principio del siglo XIX, en un gobierno de don Ricardo Jiménez, posteriormente en el de Calderón Guardia, la creación de la Caja Costarricense de Seguro Social. Empezamos a darle mucha importancia a la salud, educación y salud. También empezamos a tener en aquella época un país bastante seguro. Y todo eso nosotros lo teníamos claro que se lograba mediante un proceso de desarrollo de la democracia. Nuestra democracia empezó a ser tan sólida, nos daba tanto nuestra democracia en una población que iba creciendo, no solo en tamaño de la población, sino en aspiraciones y en reclamos a la ciudadanía. Reclamándole a la ciudadanía, perdón, reclamándole a sus gobernantes, la ciudadanía, cada vez más logros para la democracia, Costa Rica se convirtió en un país exitoso, reconocido en el continente y más allá de nuestro continente como un país exitoso. Eso también, de alguna manera, puede hacer que una nación sea presa de su propio éxito. Porque fuimos tan exitosos que requeríamos cada vez tener mejores gobernantes. Y pasó lo contrario. Requeríamos tener mejores gobernantes, ¿por qué? Porque en democracia, cumplidas unas metas, aparecen nuevas metas por cumplir. Y el ciudadano, viendo que el sistema funciona, que el país mejora, va a exigirle más a quienes están gobernando. Y en ese proceso de exigirle más a quien está gobernando, nosotros, los partidos políticos, se perdió esa visión de la importancia que tenía para el costarricense quienes gobernaran. Resulta que en un país hermano, como en el caso particular de El Salvador, la democracia llega muy tarde, no como en el caso nuestro desde hace muchos años, llega muy tarde y cuando llega está cargada de corrupción, no uno ni dos, sino un montón de presidentes, todos terminaban en la cárcel, el ciudadano salvadoreño migrando hacia los Estados Unidos de América principalmente, no recibiendo beneficios de esa democracia. Y entonces el ciudadano salvadoreño, ¿cómo no va a estar contento hoy con Bukele? Que solo les está dando una cosa, seguridad, nada más. Pero vean lo delicado del tema, porque resulta que la seguridad es uno de los tantos valores o de los grandes objetivos que debe tener el desarrollo de una democracia. Pero cuando tenemos un desarrollo de una democracia, tiene que haber educación, salud, empleo, lucha contra la pobreza. Y El Salvador sigue siendo un país muy pobre hoy. Pero cuando usted ve el triunfo de Bukele en las recientes elecciones, aunque estuvo muy, muy manipulado para volverse a reelegirlo cuando no existía en El Salvador, pero ese no es el tema, vayamos a los números, fue votado por una gran cantidad de gente. El salvadoreño votó por una cosa que le dio Bukele, seguridad, aunque no le ha dado en todos los demás campos. En cambio nosotros, cuando vamos a votar, le exigimos a nuestros gobernantes 5, 6, 7, 8, 10 temas diferentes en los diferentes campos en que debe desarrollarse la democracia para avalarlo a que llegue ese presidente de la República. ¿Por qué es esa diferencia entre El Salvador y Costa Rica? Porque la democracia de nuestro país, que ha sido exitosa, le ha dado grandes réditos a los costarricenses y ha permitido generar algo que no existe en El Salvador, que no existe en Nicaragua, que no existe en Guatemala, que no existe en Honduras y en muchas otras latitudes: una clase media sólida. Sin embargo, también es cierto que hoy la clase media costarricense viene padeciendo problemas que la vienen debilitando y la vienen sacando prácticamente del confort en que estaba. Y también es cierto que muchos, ese 20-25% de costarricenses que viven en la pobreza, hoy ven casi como una utopía el poder alcanzar la clase media costarricense, cuando muchos, y me incluyo entre esos, naciendo de hogares humildes, cuando éramos niños, nuestros padres sabían que en esa democracia que venía desarrollando Costa Rica existía la posibilidad de que sus hijos tuvieran una situación mejor para el desarrollo de sus vidas, porque la democracia venía funcionando muy bien. Y eso es lo que no ha sucedido en otras latitudes. Pero ese estado de bienestar que nosotros empezamos a generar y que fue tan exitoso, empezó a ser mancillado y atacado, tanto por aquellos que ejercían el poder o que estaban en la administración pública y que no cumplían a cabalidad con el encargo que se les encomendaba en sus funciones, como por los otros también interesados en que muchas de las de los objetivos, que muchas de las tareas que desarrollaba el Estado pasaran a manos del sector privado, porque eran negocios, se llamara educación, se llamara salud, se llamara seguridad. Y hoy lo vemos. Hoy la seguridad de nuestro país está en manos de empresas privadas que dan seguridad, ¿dónde? En su comunidad, en su condominio. Hoy la educación pública no es tan buena en el sector público como sí lo es en el sector privado. Que está bueno que existan las dos, pero no debería haber una diferencia de calidad en lo que recibimos los que vamos a la educación pública. Y también en el tema de la salud, hay una migración hacia el tema de buscar salud privada, pero ahí pueden migrar algunos de la clase media alta, algunos de la clase alta o todos los de la clase alta, y tal vez uno que otro de la clase media media, sacrificando sus ahorros. Pero lo que aspiramos todos es que a ese servicio que recibimos de la Caja Costarricense de Seguro Social vuelva a ser lo que en algún momento fue, de altísima calidad y una atención rápida e inmediata, porque por más que exista la salud privada, habrá muchos costarricenses, muchos ciudadanos que no van a tener nunca acceso a esa posibilidad de salud. Por otro lado, el estar sin trabajo hace que una persona no sea útil al país y que se sienta invisible. Y las regulaciones para que sus trabajos sean con dignidad, con salarios mínimos, para revalorar a las personas, también es una gran ayuda para luchar contra esa deflación de la moral, de los principios éticos de todos los costarricenses. Vamos a ir a un corte comercial. Y ya regresamos con la segunda parte de este programa, donde estamos hablando de la deflación de los valores democráticos de los costarricenses.
En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar.
Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8. Con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Oruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones.
Bienvenidos a la Reserva Natural Montaña Sagrada. Descubra este paraíso donde la aventura se mezcla con la tranquilidad. Disfrute de un día alejado de la ciudad en contacto directo con la naturaleza. Observe aves, plantas y permítase recargar energías en familia. Haga de sus vacaciones un recuerdo inolvidable. La Reserva Natural Montaña Sagrada le espera.
¿Qué tal, amigos y amigas? Espero se encuentren muy bien. Quiero invitarlos para que nos acompañen todos los domingos a ser las 8 de la noche aquí en Ticavisión en Noche sin Tregua. Estamos en nuestra temporada número 13. 13 años de hablar de política con P mayúscula y de tenerlo a usted informado para que esté al tanto de lo que pasa en Costa Rica y en el mundo. Recuerde, domingos, 8 de la noche, aquí en Ticavisión y también en el canal de YouTube de Noche sin Tregua. Un abrazo.
En este regreso a clases, todos entran ganando con útiles y siempre conectados. Llévate gratis un paquete de 4 cuadernos Colby por tus recargas únicas o acumuladas de 5,000 colones o más en tu servicio prepago para aprender con la mejor velocidad. Recarga ya en tu punto favorito o en la app Mi Colby. Ve reglamento en colby.cl.
Descarga nuestra app Ticavisión Radio desde tu celular Android, ingresando a Play Store. También para tu iOS. Ingresa a la App Store. Siempre conectados contigo, con la mejor música. En cualquier parte del mundo, descárgala ya. Ticavisión Radio, estamos con vos.
Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar.
Gracias por continuar en nuestra sintonía y por tener esa premisa en su mente siempre que nos sintoniza, de que la política sí importa, que no es algo irrelevante como algunos piensan, y por eso, como piensan que es algo irrelevante, muchos no participan, no van a los procesos electorales, no escogen a sus gobernantes, están renegando de autogobernarse. Porque cuando usted no escoge a quienes van a gobernar en su comunidad o en su país, de alguna manera usted está cediendo su derecho a que otros sean los que escojan a quienes van a gobernar. Y después, para bien o para mal, si el gobernante es bueno, para bien, si el gobernante es malo, para mal, usted tendrá que ser parte, no ser parte de conformar la decisión, sino ser parte de asumir lo que esa decisión de otros provoca en su vida. Cuando uno habla, voy a hablar de la libertad de consumo. Cuando uno habla de la libertad de consumo o la libertad de elegir, en muchas ocasiones, si usted habla en contra de eso, la gente tiende a tacharlo. Ah, ¿qué es ese izquierdoso? ¿Ese es comunista? No. Vamos a ver. Ese no es el tema. Yo creo que las personas tienen que tener libertades para escoger en algunos aspectos. Lo que pasa es que hoy estamos muy concentrados en el diseño de una libertad de consumo y no una libertad de la persona, del individuo. Y esa libertad de consumo empieza a hacer que los ciudadanos se concentren solo en unos cuantos derechos civiles y políticos. Cuando hablamos de la emisión del voto, estamos hablando de un derecho político, de un derecho civil y político, que usted pueda emitir el voto para escoger a su gente. Y eso es importante. También es muy importante tener libertad de expresión, como por ejemplo la tengo yo cada vez que asumo un micrófono, o usted cuando piensa y dice abiertamente lo que piensa en su escuela, en su colegio, en su universidad, en el parque. Ese derecho de expresión es válido. La libertad de culto, aquí a nadie se le persigue por ser musulmán, por ser judío, por ser ateo, por ser cristiano, por ser creyente, a nadie se le persigue. Hay una libertad de culto que nos da nuestros derechos civiles. Tenemos, como les decía, el derecho de la emisión del voto y otros tantos. El problema es que en algunos de estos casos, como en el del sufragio, estamos fallando. Y cuando estamos fallando al no ir a emitir el voto y escoger las personas que requerimos para que decidan el futuro de nuestra comunidad, de nuestra sociedad, de alguna manera también estamos dejando de lado los derechos sociales y económicos. Porque esas personas que nos van a llegar a gobernar, si no les mostramos con nuestra presencia en actividades de discusión, en votaciones, si no les demostramos con nuestra participación, es posible que esos derechos sociales y económicos los vean como secundarios. Y entonces, viéndolos como secundarios, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a la sanidad, empiezan a ser abandonados. El derecho al empleo. ¿Cómo pretender que alguien se sienta parte de una sociedad, de una comunidad, de un país, si no tiene empleo? ¿Cómo podemos pretender empoderar a un ciudadano que al no tener empleo, como lo que está pasando en Costa Rica, cada vez más dramática la generación de empleo, cómo podemos pretender que esas personas que no tienen empleo puedan estar concentradas en la formación de sus hijos, en su familia, cuando están preocupados porque no les alcanza el dinero, como le está sucediendo seguramente a muchos hoy en día, para que sus hijos puedan ir a la escuela como corresponde, con sus zapatitos, con su uniforme, con sus libros, con sus cuadernos, con sus lápices, cuando no hay esa posibilidad porque no tiene empleo? Entonces, ¿cómo podemos pretender que alguien que es invisibilizado porque no tiene empleo, cómo podemos pretender que también sea un buen ciudadano? Es que no tiene cabida la posibilidad de que alguien sin empleo pueda primero concentrarse en los problemas de su comunidad y nacionales, porque los principales, los que más le afectan, que son los familiares, le atiborran su mente, no le dan la posibilidad de pensar en otra cosa que no sea más que todo en las necesidades inmediatas. Y de repente también, entonces, cuando pueden conseguir trabajo, cuando pueden conseguir alguna posibilidad para desarrollarse, es posible también que ante una sociedad que los abandonó, que no se preocupó por ellos, por una comunidad que los ignoró, poco respaldo sientan ellos después de darle a esa comunidad o a ese país que en determinado momento los abandonó. Había un pensador norteamericano, John Rawls, que escribió un libro muy interesante sobre la teoría de la justicia. Recuerdo que John Rawls lo que planteaba en su libro era que había que buscar un marco de derechos neutrales, que ese debería ser el fin del Estado, buscar un marco de derechos neutrales, que eso deberían ser no solamente el marco de referencia, sino también el mínimo de libertad que debería promover el Estado. Cuando él hablaba de eso, John Rawls, lo que hacía referencia era que el Estado, ahora que les hablaba del Estado de bienestar, que algunos quieren crucificar y desaparecer, ese Estado de bienestar, que yo personalmente lo disfruté, y estoy seguramente que muchos de ustedes lo habrán disfrutado para beneficio de nosotros, ese Estado de bienestar le da al ciudadano la posibilidad mínima para aquellos que no nacen en una situación favorable, puedan nacer en una clínica, puedan tener atención médica, su madre de un ginecólogo, ellos de un pediatra, puedan nacer en la limpieza de un hospital, puedan seguir siendo los niños atendidos por ese pediatra, puedan tener acceso a las medicinas, que posteriormente ese niño pueda ir a la escuela, que ese niño pueda ir al colegio, que sea gratuito y obligatorio como lo es en Costa Rica, y que algunos ya sea que vayan a Lina, a un colegio vocacional o a una universidad y se formen. Esas posibilidades, decía John Rawls, que todas las tiene que dar el Estado para todos los ciudadanos. Todo eso que mencioné anteriormente lo puede dar el sector privado, pero no es gratuito. Y cuando el sector privado lo da para algunos que de alguna manera se las agencian, ya sea porque nace en una situación de una familia con recursos o ya sea porque se lo financian, pero tienen la posibilidad de pagar ese financiamiento, esas personas pueden acudir a esos servicios privados. Pero ¿qué pasa con los que nacen en una situación desfavorable? Esos que nacen en una situación desfavorable tienen que tener un estado de bienestar que vele por ellos. Siempre digo esto y seguro algunos ya me han oído decirlo con mucha frecuencia. Nadie nace donde vivir, en qué familia o en qué país o en qué comunidad nacer. Nadie lo escoge. Perdón, nadie escoge dónde nacer, dónde vivir, quiénes son sus padres. Algunos nacen con el privilegio de nacer en un hogar lleno de amor, otros no. Otros en un hogar lleno de dinero, otros en un hogar lleno de pobreza. Y por eso la importancia del Estado. Y por eso la importancia de... el estado de bienestar. Pero cuando hay una deflación de los valores en el ejercicio de la política, eso pasa a un segundo término. ¿Cuántas veces no oímos a algunos decir, en nuestros amigos, en nuestras comunidades, partir de una premisa de que todos los pobres son vagabundos y que él tiene lo que tiene porque ha hecho un gran esfuerzo y porque se ha sacrificado mucho y demás? Y que hagan lo mismo los otros. Pero muchos a veces de los que juzgan, juzgan a partir de la suerte que han tenido. Mientras que otros no nacen con esa suerte y lo que ocupan es un Estado que tienda la mano para sacarlos adelante. Ahora bien, John Rawls no promovía una infancia perpetua en su teoría de la justicia. No, no, no. Llega el momento donde usted ya le ha dado los instrumentos, 18, 20 años a la persona, ya salió del colegio, le dio la oportunidad de ingresar a la universidad y después dice, ahora sí, papito, enfrente la vida. Le hemos dado los instrumentos, ya el Estado no puede seguirle manteniendo, ahora ocupamos que usted sea una persona activa. Y esas personas van a ocupar, para sentirse activas y para no sentirse fracasadas, un espacio en el desarrollo del empleo. Pero si no hay generación de empleo, como esa persona, por más que haya invertido el Estado, va a tener la posibilidad de sentirse un ciudadano digno y sobre todo preocupado por lo que acontece. Hoy nos negamos a gobernar nosotros mismos, por eso no queremos ir a votar. Por eso en las elecciones nacionales o en las elecciones cantonales dejamos en manos de unos pocos que todavía tienen alguna vocación para ejercer el voto, dejamos en manos de unos pocos las decisiones. Nosotros no podemos decir que porque en nuestra comunidad el alcalde fue elegido por 3.000 votos de 50.000 que habían, es ilegítimo, ¿no? La legitimidad lo da el proceso electoral que organiza el Tribunal Supremo de Elecciones. Y si la gente no va a votar, solo van a votar 5.000 y 3.000 escogen a un candidato, hay legitimidad en ese candidato. El problema es que ese candidato, sí, ciertamente no va a sentir el compromiso que debería sentir si siente que una gran cantidad de gente fue a votar y que muchos de esos no votaron por él. Es que vean, cuando tenemos el caso del presidente actual, podemos hablar de otro, pero hablemos del más reciente. En segunda ronda electoral gana con 1.200.000 votos, creo, 1.100.000. No recuerdo con precisión, pero el padrón era de 3.300.000, o sea, hubo, entre abstencionismo y gente que votó en contra, más del doble de las personas que no votaron por el presidente de la República. Igual le pasó a Luis Guillermo, igual le pasó a Laura Chinchilla, igual le pasó a Carlos Alvarado. O sea, siempre quien ejerce el poder de la República es votado por una minoría. Más si el caso se da en segunda ronda, donde calculamos cuánta gente votó en primera ronda. En el caso particular de don Rodrigo Chávez, fueron 375.000 o 350.000 personas las que votaron por él. Menos del 10% del total del padrón. Entonces, cuando un presidente llega, tiene que tener claro, si la gente vota en gran cantidad, que su marco de referencia no son los votantes que votaron por él, es un marco mucho mayor. Pero si no hay una participación electoral, pues también de alguna manera el ciudadano exime a quien va a ejercer el poder de la responsabilidad que tienen sobre ellos. La familia, el vecindario, la comunidad eran antes estímulos de nuestra vida en sociedad. Hoy deberían ser la base de ese renacimiento, de esa actividad ciudadana en barrios y ciudades, pero no lo está haciendo. No lo está haciendo porque seguimos en un proceso de deflación de principios democráticos. Que nos hemos acostumbrado a vivir en democracia, no sé hasta qué punto. Porque cuando veo a algunos que están muy de acuerdo en la violación de la institucionalidad, en que las decisiones sean muy verticales, más bien empiezo a dudar si ese proceso de deflación también, no solamente de valores democráticos, sino también ya ha afectado enormemente la educación democrática que tenían los costarricenses. Bueno, repito, si hablamos de un tema de seguridad, que es el tema que más nos alberga hoy en día, hoy muchos, por miedo a la inseguridad, viviendo entre rejas, con temor de trasladarse de un cantón a otro, de una provincia a otro, están dispuestos a ceder libertades, derechos, con tal de que un gobernante les asegure que no los van a matar. Pero hay otros derechos también que son importantísimos, derechos sociales, derechos civiles, derechos políticos, que son fundamentales en la democracia. No podemos limitar la democracia solamente a la seguridad. Por cierto, hay muchos países que son dictaduras que son súper seguros, porque el ejército y el dictador toman muchas disposiciones para esa seguridad, pero no son países libres. Bueno, muchas gracias, que tengan un lindo fin de semana. Les recuerdo que el domingo tiene cita con Noche sin Tregua a las 8 de la noche, aquí mismo en Ticavisión, pero en televisión, y también nos puede ver en nuestro canal en YouTube a la misma hora en forma simultánea. Vamos a estar hablando del proceso electoral pasado, el domingo pasado, con dos expertos en el tema: Juan José Echeverría, expresidente del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, y la comunicadora política Fanny Ramírez Esquivel. Los espero el domingo a ser las 8, y si no, aquí estaremos el lunes a ser las 10 de la mañana en Ticavisión Radio con Café y Palabras, porque la política se importa. Un abrazo.
Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes. Café y Palabras.